¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova
y Javier Benítez. Maya, te propongo dos teorías o efectos para arrancar el programa de hoy. ¿Te parece bien?
Sí.
Pero te pido tranquilidad, porque no es la teoría de la conspiración de la que vamos a hablar. A una la diremos en unos minutos, pero la otra dice que, dadas unas condiciones iniciales de un determinado sistema dinámico, caótico, más concretamente con dependencia sensitiva a las condiciones iniciales, cualquier pequeña discrepancia entre dos situaciones con una variación pequeña en los datos iniciales acabará dando lugar a situaciones donde ambos sistemas evolucionan en ciertos aspectos de forma completamente diferente. Un poco confuso todo lo que dije.
Hombre, no se estás en cristiano, ¿no? No se estás diciendo todo eso y nos estás describiendo la teoría del caos, o también conocida como efecto mariposa. En él se da un proceso de amplificación que podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o mediano plazo.
Y hoy en día, Maya, como bien lo dijiste, cuando uno piensa en la teoría del caos, no sé por qué se le viene a la mente la imagen de Donald Trump. Y no intento con esto ir a sus lugares comunes, como la xenofobia, el racismo y todo el rosario de alardes poco cívicos que hace el magnate cada vez que está en una tarima pidiendo el voto de los delegados de su partido ahora, pero casi con seguridad al ciudadano en las urnas rumbo a la Casa Blanca.
Interpreto que hablas de su idea de renegociar la deuda pública de Estados Unidos.
Ahí
para
está.
Pagarla con descuento, ¿eh? Y es que en caso de un desplome de la economía estadounidense, Trump mencionó un plan de recuperación basado en su propia experiencia con bancarrota corporativa: pagarle a los acreedores de Estados Unidos menos del valor nominal de los bonos del Tesoro que poseen.
85 centavos por dólar, dijo Trump. Y además dijo, si podemos recomprar deuda pública con descuento, en otras palabras, si las tasas de interés suben y podemos recomprar bonos con descuento, si tenemos la suficiente liquidez como país, es lo que debemos hacer. En otras palabras, podemos recomprar deuda con descuento. Descuento está en todos lados ahí. Para entender a qué se refiere con esta frase, tenemos al economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ariel Noyola Rodríguez, quien nos explica.
La hipótesis que él manda es de que en el momento en el que Estados Unidos entre en una crisis económica, entre en un colapso de su economía, en ese momento las tasas van a subir, precisamente porque va a haber un mayor riesgo de un impago. Y él considera que habrá acreedores que ante ese temor accedan a vender deuda con descuento, a tasas menores. Sin embargo, creo yo que en una situación tan dramática como esa, el efecto negativo sería mucho mayor que el número de acreedores que finalmente aceptarían menores beneficios. Es decir, esto llevaría, creo yo, a una mayor subida de tasas y eso contraería el crédito, porque los inversionistas van a presionar precisamente para que se les pague la tasa que ellos están exigiendo. Si Estados Unidos entra en una posibilidad de impago, vamos a decir, yo te exijo que me pagues 5%, antes te solicitaba 3% y quiero que me pagues 5%, porque si no, voy a vender deuda. Entonces creo yo que, repito, es muy diferente el manejo de una empresa que el manejo de un país, y sobre todo el manejo de un país que tiene características tan específicas como Estados Unidos, que es el hegemón de la economía mundial.
Steve King, profesor de la Universidad Kingston de Londres y autor del clásico La economía desacreditada, sostiene que la idea de Trump de hacer lo que debería hacerse con la deuda privada, pero aplicado a la deuda pública, acabaría con la esencia del mercado de deuda internacional. Y aquí entra la segunda teoría que anunciábamos al inicio del programa, el efecto dominó que causaría esta idea de Trump. Ariel Noyola Rodríguez justifica nuestros dichos.
Es un efecto dominó porque desde, por lo menos yo diría, 40 años, uno de los principales instrumentos de crédito en escala mundial ha sido la deuda de Estados Unidos. Es decir, paradójicamente, aunque Estados Unidos es una economía en deterioro, el principal activo de refugio hasta la fecha continúan siendo las letras del Tesoro de Estados Unidos. Y frente a ese escenario tenemos, por ejemplo, que los principales tenedores de estos bonos son los países que pertenecen al continente asiático. Estoy hablando, por ejemplo, de China, de Japón, algunos tigres asiáticos también. Entonces, son economías que efectivamente tienen una tasa de crecimiento mayor, pero que paradójicamente la mayor parte de sus reservas internacionales se mantienen en letras del Tesoro. Si bien es cierto que en los últimos 6 años ha habido un proceso gradual, lento, de desdolarizar las reservas internacionales.
Ariel habló de los principales tenedores de deuda de Estados Unidos y mencionó a China, pero quienes encabezan por lejos la lista de acreedores son los propios ciudadanos de Estados Unidos. Unidos y las entidades estadounidenses como los gobiernos estatales y locales, los fondos de pensiones, los fondos de inversión y la Reserva Federal. Juntos poseen la gran mayoría, el 67,5% de la deuda.
Lo que es importante recordar es que cualquier negociación de la deuda es realmente un acuerdo o negocio con los ciudadanos de Estados Unidos. Durante años, abuelas y abuelos dieron a sus hijos y nietos bonos de Estados Unidos para alentarlos a ahorrar y hacer crecer su dinero.
También los jubilados están en esta bolsa. Compran bonos porque son más seguros que las acciones y porque proporcionan ingresos mensuales más estables. Los inversores de todas las edades tienen bonos de Estados Unidos para hacer que sus portafolios de jubilación y de inversión sean menos arriesgadas. Noyola Rodríguez nos da las claves de este escenario.
Totalmente, sería la gente de a pie, porque como tú bien dices, el acreedor externo mayor es China, son los países del continente asiático, pero la otra entidad, la otra institución que ha venido respaldando el papel del dólar, que ha venido respaldando las letras del tesoro, es el sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos. No olvidemos que a partir de sus políticas de expansión cuantitativa, la hoja de balance de la Reserva Federal pasó de 800 mil millones de dólares a más de 4 billones de dólares su hoja de balance. Entonces, ha sido una estrategia de sostener el dólar, de mantener a las letras del tesoro como un activo atractivo para los acreedores, con una baja tasa de interés y sobre todo que es un mercado demasiado líquido, es decir, existen una gran cantidad de papeles y existe una gran cantidad de operadores en el mundo que desean, que ansían adquirir estos títulos financieros. Entonces, bajo esta situación, es un escenario bastante complicado porque, en efecto, en caso de que el dólar se vea cuestionado en su papel de reserva de valor, en este caso a través de las letras del tesoro, pues Estados Unidos vería restringido su acceso a los mercados de crédito, colapsaría el mercado de capitales, las empresas que han venido, como tú bien dijiste, adquiriendo estas letras del tesoro, y con eso los más afectados, como en toda crisis económica, pues son los ciudadanos, a través del desempleo, a través de los recortes y sobre todo que una mayor cantidad del presupuesto público de Estados Unidos sería para solventar esta dificultosa crisis financiera.
El profesor King también afirmó que lo que hay que reducir es la deuda privada, no la deuda pública, que para la mayoría de los países no suele ser un problema, e incidió en que los políticos deben darse cuenta de que si se quiere volver a tener una economía que funcione, hay que cancelar la deuda privada. ¿Estás de acuerdo con esto, Ariel?
Yo creo que efectivamente esta afirmación de que uno de los principales problemas de la economía mundial en estos momentos es la deuda privada es totalmente cierto. Incluso el propio Banco de Pagos Internacionales ha advertido que la deuda privada que ha emitido, bueno, tanto las corporaciones como también el endeudamiento de las familias ha alcanzado una proporción colosal. Incluso no solamente en Estados Unidos, sino entre las propias economías emergentes. Estoy hablando, por ejemplo, de China, de la India, de Turquía, de algunos países sudamericanos, etcétera. Entonces, el problema de la deuda privada es un problema, digamos, nodal de la economía global. Sin embargo, es ilusorio pensar que se va a resolver en el corto plazo porque las empresas han venido emitiendo deuda precisamente para hacer frente a sus dificultades en la acumulación de capital. Si una empresa necesita ampliar su planta y los dividendos que ha venido obteniendo en el mercado no han sido suficientes, pues lo que hace es contratar un crédito con un banco. Y el gran problema que nosotros observamos es de que de 2009 para acá, precisamente la banca, si bien es cierto que se ha venido capitalizando, al mismo tiempo la tasa de morosidad de muchas empresas ha venido aumentando en los meses recientes. Incluso por esta misma situación es que las acciones de los principales bancos de inversión y comerciales, tanto en Estados Unidos como en Europa, se desplomaron en los primeros tres meses de este año.
El candidato republicano aclaró que nunca dijo que Estados Unidos debería dejar de pagar o intentar negociar con sus acreedores como se había informado. Como aquella frase española, ¿no? Donde dije digo, digo Diego. Donald Trump declaró que Estados Unidos nunca tiene que dejar de pagar su deuda porque es el que imprime el dinero. ¿Cómo hay que interpretar este enunciado? Ariel tiene la respuesta.
El hecho de que Estados Unidos efectivamente tenga el dólar, posea el estatus de moneda de reserva del mundo, le permite a Estados Unidos tener un mayor margen de maniobra en comparación con otros países a la hora de emitir deuda pública, porque efectivamente todo el mundo acepta letras del tesoro, todo el mundo acepta dólares. Sin embargo, esto tiene sus propios límites porque en estos momentos la deuda del gobierno de Estados Unidos ya superó los 16 billones de dólares. Incluso, como lo señalé anteriormente, el Congreso se ha visto obligado a elevar el tope de la deuda, y el hecho de que Estados Unidos posea sea un alto nivel de endeudamiento, eso no ha, digamos, tenido un impacto significativo en el modo de vida del ciudadano norteamericano. Lo que hemos observado ha sido la privatización de los servicios públicos, incluso el sistema de salud es muy precario. Hemos visto también que la gente tiene cada vez menos posibilidades de acceder a la educación superior, de que gran parte de la infraestructura se ha visto deteriorada. Tenemos a Detroit, Silicon Valley, Virginia, etcétera. Entonces, me parece que es un problema estructural que, independientemente de que efectivamente el dólar se ha mantenido hasta la fecha, desde hace varias décadas, como la moneda de reserva mundial, ha sido insuficiente ese privilegio exorbitante que alguna vez le llamó algún francés para dinamizar, para reproducir el capitalismo norteamericano.
Pero un país funciona de forma diferente a una empresa. Las naciones imprimen su propio dinero y pagan su deuda por medio de impuestos, a diferencia de las corporaciones, que pueden vender propiedades y acciones o cerrar el negocio. Las tasas de interés se dispararían si un gobierno se niega a pagar lo que debe, pues los inversionistas considerarían en el precio el riesgo de un impago y se mostrarían renuentes a prestar.
Bueno, estamos hablando de lo que sería un default, ¿no? Como le ocurrió a Puerto Rico. Lo cierto es que una renegociación así podría crear turbulencias financieras debido a que los bonos del Tesoro de Estados Unidos se consideran los activos más seguros del planeta y un importante punto de referencia para otros valores. Poner en riesgo su seguridad a través de una renegociación como la que Trump parecía proponer podría disparar las tasas de préstamos en todas las partes y generar el caos en los mercados globales. Vuelve la palabra caos, ¿eh? Ariel, ¿qué ocurriría ante un cuadro de esta gravedad?
Pues yo creo que en este caso la mayor parte de los inversionistas estarían tentados a vender, precisamente porque en el caso de que Estados Unidos entre en la posibilidad de un impago, repetimos, porque él señaló un escenario de colapso económico. Entonces él ve el instrumento de la deuda como un mecanismo anticíclico que le permitiría a Estados Unidos refinanciarse y con eso salir avante de una situación de dificultad en su economía. Sin embargo, creo yo que ante ese escenario serían algunos acreedores los que comprarían esa deuda y que en general el colapso del mercado de deuda de Estados Unidos, aunado al colapso también del mercado de capital de Estados Unidos, quiebras masivas de empresas, quiebras masivas de bancos, desempleo, etcétera, sería mucho mayor que el mecanismo que pretende Donald Trump utilizar para sacar a la economía de una situación de crisis.
La medida pensada por Trump además pondría fin a una política introducida durante el gobierno de George Washington de pagar por completo las deudas del país. Alexander Hamilton, quien es considerado en Estados Unidos el más visionario de los grandes hombres que fundaron el país en 1789 como la unión de 13 estados soberanos, se deben los cimientos institucionales y parte esencial de la estructura que ideó para conducir las finanzas de la recién nacida república.
Ideó Alexander Hamilton el manejo de la enorme deuda pública que se había acumulado desde el inicio de la Guerra de Independencia y que financió las operaciones bélicas que derrotaron a Inglaterra. O sea, dicho en otras palabras, Donald Trump, quien se autodenomina el rey de la deuda, quiere tumbar la esencia del país que quiere representar en la Casa Blanca. Esto sí que es una revolución, ¿eh, Maya? Los demás son tonterías. Bienvenidos, fondos buitre, ¿no? Falta el cartelito ahí que le pongan. Lo que no es una tontería es que la próxima semana volveremos con otra edición de Al Contado. ¿Quiénes les acompañamos?
María Ivanova, que era corriendo a hacer deudas.
Ay, ay, ay. Y Javier Benítez. Hasta la próxima.